Tengo una pregunta para ustedes. ¿Alguna vez han visto a una tortuga colocada encima de un poste de una cerca? ¿Alguno de ustedes ha visto? Una tortuga colocada encima de un poste de una cerca. Seguramente no la han visto, ¿verdad? Seguramente solamente se la han imaginado. Thank you. Cuando uno ve este tipo de fotografías, ¿qué es lo primero que viene a su mente? ¿Quién la puso ahí, verdad? De alguna manera, el autor Alex Haley, escritor de un libro que se llama Roots, y también la autobiografía de Malcolm X, un escritor estadounidense muy reconocido, él tenía una fotografía de este tipo en su oficina. Era un recordatorio para él. Primero, cuando la gente llegaba a visitarlo y veían esta fotografía, él aprovechaba para hablar con ellos sobre este punto. Pero también a él mismo, con todos los logros, con todos los premios ganados por la literatura que él escribía, veía esta fotografía para recordarse de que aún con todos esos grandes logros que recibía, sabía que de alguna otra manera él había recibido ayuda. Es aquí en esta fotografía donde él puso esta cita. Cada vez, dice, que veo a una tortuga en la cima de un poste, de una cerca, sabrás que esa tortuga recibió ayuda. Para que una tortuga de este tipo pueda estar encima de un poste, alguien físicamente tiene que agacharse, agarrar la tortuga y colocarla encima de ese lugar. Eso lo entendemos. Lo que este autor está queriendo decir con esto nos sirve a nosotros también en el plano espiritual. No hay absolutamente nada de lo que nosotros hayamos hecho, nada de lo que nosotros podamos decir que hemos logrado, espiritualmente hablando, materialmente hablando, en lo cual Dios no haya intervenido. Dios ha intervenido en nuestra vida en todos lados. Y el mensaje en esta mañana que nos ayuda a pensar en esto es que no hay absolutamente nada significativo que podamos hacer en la vida sin la intervención de Dios. Dios está en todo, por eso debemos incluirlo a Él en todo. A ver, espérese, pastor, un momento. Yo trabajo en 3 lugares. Me mato de sol a sol. Yo soy el que recibe la paga. Dios no tiene nada que ver con eso. Ok, si piensas de esta manera, déjame preguntarte, ¿quién te da la fuerza para trabajar? ¿Quién te da la salud para que vayas a trabajar? ¿Quién te da el aire para que respires? A veces nosotros cometemos el error de querer enorgullecernos, por así decirlo, de poder alardear o jactarnos de los logros. Inconscientemente nos pasa a todos. Algunos alardean, hablando o no hablando, de los logros que tienen. Pueden ser académicos, pueden ser también empresariales de negocio, pueden ser en cuanto a los deportes, o si son padres, pueden hacer jactarse de sus hijos y de los logros que tienen, o si ya son abuelos, de sus nietos. Inclusive, si son personas que ya han conocido las cosas de Dios de tiempo, pueden jactarse de lo que saben en comparación con aquellos que recién comienzan. No, esta persona es nueva. De aquí a que aprenda lo que yo sé. A veces, de alguna otra manera, nuestro orgullo sale a relucir. Lo que nos ayuda a nosotros darnos cuenta es que si somos honestos, debemos saber que todo lo que hemos logrado, todo lo que hemos alcanzado, lo hemos tenido, lo hemos recibido por la buena mano de Dios. Por lo tanto, mi mensaje para ti esta mañana es, no te lleves el crédito, mejor recibe el crédito de Dios. No le robes el crédito a Dios, le corresponde a Él. Mejor recibe el crédito de Dios. Y así como esa tortuga necesitó ayuda para subirse a ese poste, nosotros necesitamos la ayuda de Dios para estar en buena relación con Él, para estar en una relación justa con Él. No lo podemos hacer con nuestros méritos propios, no somos buenos. Por más que algunos digan que son buenas personas, que no le hacen mal a nadie, la verdad es que delante de los ojos de Dios todos somos gente depravada, pecadora. Necesitamos la ayuda de Dios Por lo tanto, no le robes el crédito a Él, no le quites el crédito. Mejor, extiende la mano para que recibas el crédito de Dios. El mensaje de esta mañana tiene como punto fundamental lo siguiente: solo por la fe, solo por la fe derribamos las barreras del orgullo, el esfuerzo humano y los prejuicios para poder abrazar la promesa y la bendición de Dios. Solo por la fe. Solo por la fe derribamos fortalezas o barreras y solo por la fe abrazamos la promesa. Eso es lo que nos enseña el pasaje que vamos a estar leyendo esta mañana en Romanos capítulo 3, comenzando en el versículo 27 y terminando al final del capítulo 4 hasta el versículo 25. Ahora, ¿a qué me refiero cuando hablo de fe? Porque aquí es donde más vamos a ver la palabra fe involucrada. El mundo define la fe como una manera de distinguir la forma de creencia de muchas personas, de diferentes personas. En algunos casos habla acerca de la fe religiosa, pero la Biblia habla de la fe como la confianza en algo que es verdadero o en alguien que es el objeto de nuestra fe. ¿De acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo? La fe cristiana no tiene nada que ver de qué tan grande o qué tan fuerte sea mi fe, sino en quién he colocado mi fe, en quién he depositado mi fe. Por ejemplo, ¿se acuerdan los discípulos cuando hablaron con Jesús y le dijeron: Señor, aumentanos nuestra fe, aumentanos la fe? ¿Qué le respondió el Señor? Miró un arbusto de mostaza, agarró una pequeña semilla y le dijo: ¿ven esta semilla de mostaza? El que tenga fe así de pequeña como esta semilla de mostaza, podrá decirle a esa montaña: arráncate de ese lugar y plántate en medio del mar. Porque no tiene que ver con tener fe o no, o el tamaño de la fe, o qué tan grande o qué tan poca fe, sino en quién tienes puesta esa fe o confianza. Ahí está la diferencia. Entonces no es la fe, sino la confianza. No es la fe en sí, sino el objeto de nuestra fe, que es Dios, que es Jesús. Hay gente que le va a decir a ustedes que ellos tienen fe en Dios. Si yo les pregunto a ustedes, casi puedo asegurarme, y no lo voy a hacer porque no quiero sentarme a llorar, todos tienen fe en Dios. Van por la calle y le preguntan: ¿tú tienes fe en Dios? A lo mejor 9 de 10 que encuentren le va a decir que sí tienen fe en Dios, creen en Dios. Pero una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios en lo que ha dicho en su palabra. Y ahí radica la diferencia, ahí radica cuando la fe se deposita en el lugar correcto, que es, eso es lo que Pablo nos enseña a nosotros. Por lo tanto, vamos a enfocarnos en esta mañana, en este pasaje, en Romanos capítulo 3, versículo 27 al 4, 25, y vamos a ir así un por hora porque hace muchísimo material. Así es que agárrense como puedan y pónganse el cinturón de seguridad. Vamos a enfocarnos en dos ideas fundamentales. La primera tiene que ver que solo por fe rompemos las barreras y solamente por fe nosotros abrazamos la promesa de Dios. Veamos la primera: solo por fe rompemos barreras. Pablo está ayudándonos aquí a imaginarnos que él tiene un diálogo con alguien imaginario. Está pensando en alguien que está opuesto a lo que él está enseñando. Y está lanzando una serie de preguntas retóricas, es decir, preguntas de las cuales él no espera respuesta, sino que ya tiene las respuestas. Y aquí mismo, en este pasaje que vamos a leer, comenzando en el versículo 27, él comienza a hacer estas preguntas. Y lo primero que está haciendo aquí en el versículo 27 es preguntar por qué la gente se está jactando de algo. ¿Por qué se están jactando de algo? Que dice el primer parte: pero ¿por qué te jactas? ¿Qué es lo que dice ahí? ¿Por qué? ¿Qué diremos entonces? Dice: ¿dónde está pues la jactancia? ¿Queda excluida por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. Déjeme hacer una pausa ahí en ese momento. Pablo está hablando aquí de un principio que permite a las personas estar en una correcta relación con Dios. ¿Se acuerdan ustedes de lo que significa la justicia de Dios o ser justificados por Dios? La vez pasada les pedí que hicieran un ejercicio poniendo la mano y luego poniendo el puño en el otro. Ser declarado justo, ser declarado inocente, eso significa justificación. Es algo que el Señor hizo a través de lo que Cristo realizó en la cruz del Calvario. Hemos sido justificados por Dios, ¿verdad? Pablo aquí está hablando de este principio, de ser declarado justos. Y luego está haciendo una pregunta retórica. ¿Tiene esto que ver con algo que ustedes hayan hecho? ¿Tiene que ver con algunas obras que ustedes han realizado? Y la implicación está absolutamente dicha aquí. Pablo está diciendo absolutamente no. Porque si tú estás jactándote de lo que tú has hecho, entonces estás dando a notar tu orgullo. Y nuestro orgullo aquí es derrocado por lo que está diciendo Pablo. Vean lo que dice el versículo 28. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe, ¿qué dice ahí? Aparte de las obras de la ley. Aparte de las obras de la ley. En una analogía moderna, cuando ustedes están escribiendo en algún procesador de palabras en su computadora, llámese Word o llámese como el que ustedes, donde ustedes están escribiendo cartas, van a irse en la parte de arriba y van a notar de donde están las letras, hay varios cuadritos que le mencionan donde va a escribir un párrafo, si este va a estar cargado a la derecha o cargado a la izquierda o centrado, y hay una palabra que dice justificado. Nunca se van a olvidar de esa palabra. Cuando usted elige la palabra que dice ahí justificado, significa de que lo que estaba torcido por ahí lo va a acomodar en esa página bien derechito. Y esa es la palabra que podemos pensar que Pablo está utilizando aquí. Combine esta imagen y piense que justificación es cuando Dios declara a alguien inocente o no culpable, o lo declara recto, ¿se dan cuenta? Le puso recta en lugar de torcido, a su vista. Pero eso depende de Dios. No sé cómo dirán en su país. En México decimos pedir un raite. En otros países dicen darme la cola y eso no me gusta. O pedir un aventón, ¿verdad? Y la manera práctica de pedir un aventón, ¿cuál es? Cuando uno, imagínense que de alguna otra manera están caminando por un lugar oscuro, ya es tarde y no hay luces y es un camino vecinal como los que hay de aquí hasta el Freeway 45, ¿verdad? Que se ve muy desolado y de repente se quedaron sin gasolina en el carro. Y pues no se dieron cuenta y se quedaron sin gasolina. Pero a lo lejos ven que viene las luces de un vehículo y ¿qué hacen cuando salen ahí? ¿Verdad? Esto es pedir un aventón. Uno, esto es universal. Uno saca el dedo, el gordo, y pide un aventón. Y como no hay nadie más que venga, el carro se detiene y les pregunta qué tienen. Pide que nos subamos con esa persona, nos lleva a la gasolinería que estaba cercana, llena un tanque, paga por eso la misma persona, nos trae de vuelta, nos ayuda a echar gasolina y ya vamos tranquilos hasta nuestra casa. ¿Qué podrían pensar ustedes al llegar a la casa? Le dicen a la persona, a su familiar, ¿qué crees que me pasó? Me quedé sin gasolina. ¿Y cómo le hiciste? Le preguntan. ¡Wow! No vas a creer lo que me pasó. Todo se lo debo al gordo. ¿Sí? Este dedo logró maravillas. Solamente lo saqué y un carro se detuvo. Y la persona me llevó hasta una gasolinera. No solamente eso, fíjate lo maravilloso que es mi dedo. Hasta pagó por la gasolina. Me trajo de regreso el carro. Me echó la gasolina y me dijo que me fuera bien. Todo se lo debo a mi dedo. Maravilloso, mira qué curvatura, mira qué limpieza. Estoy orgulloso de mi dedo. Es absurdo, ¿cierto? Pablo está diciéndonos esto. Cuando tú crees que puedes ganarte el favor de Dios con méritos propios, es como querer decirle al dedo que a él le corresponde todo el crédito. En lugar de la persona que te llevó a la gasolinería, pagó por tu gasolina y vino y le echó gasolina a tu carro. Esa persona merece el crédito, no tu dedo. Pero cuando tú te empecinas en creer que se debe a Él, eso te vuelve orgulloso, jactancioso. Y Pablo está diciendo, la fe solamente excluye el orgullo, porque es por fe. El dedo es la fe. El objeto de mi fe es Cristo. Cristo lo hizo. Mi fe no tiene ningún valor en sí, a menos que esté depositado en Él, que hizo toda la obra. El dedo no me sirve de nada si el carro no se hubiera parado. Pablo está hablando de una manera muy clara de lo que significa. Somos justificados por lo que Cristo ya hizo en la cruz. Y lo único que tenemos que hacer es aceptar ese regalo maravilloso por fe. Un regalo que nos llega por gracia. En Gálatas capítulo 4, Pablo dice, yo nunca me jactaré más que de la cruz de Cristo. Y esa debiera ser nuestra oración también. La fe simple y sencillamente es decirle sí al regalo maravilloso de la redención de Dios, de la justificación por medio de Cristo. Esto nos alinea a nosotros con el plan de salvación de Dios, porque Él es el que realiza el plan de salvación con Él, de Dios. La fe simplemente nos pide a nosotros aceptar el regalo. Imagínense, no creo que lo hagan, ¿verdad? Pero si lo van a hacer, me invitan a comer a su casa, a cenar, preparan unas ricas pupusas o unas gorditas o unos tacos, lo que sea. Y luego terminamos de cenar y de reírnos juntos, me paro, saco mi cartera y le digo, hermano, hermana, ¿cuánto le debo? No, ¿cómo va a creer? Yo le invité a mi casa, yo quería compartir ese momento con él. No, déjeme pagar la comida. A lo mejor usted se ofendería. No todos, tengo algunos que no se ofenden, que me van a tomar el billete, pero esa es otra historia, ¿no? Se ofenderían porque ustedes hicieron un regalo. No esperaban que uno lo pagara. De alguna otra manera, eso es lo que tenemos que estar enfocándonos cuando Pablo está diciendo aquí que el regalo que hemos recibido no es una recompensa, no es algo que ganamos, no es algo que merecemos, se ha dado por gracia. Miren, cualquier otra religión demanda algún tipo específico en la cual tenemos que apaciguar a esa deidad. El cristianismo es el único, la única fe donde las buenas obras nunca van a satisfacer ni ganar el favor de Dios. Los logros humanos se quedan cortos. Nuestra salvación solamente está anclada a nuestra confianza en Dios y lo que Él pudo realizar a través de Cristo en el cruz del Calvario. Es por eso que la unidad de la salvación de Dios no solamente nos ayuda a nosotros a mantener alejado el orgullo, sino también disipa todo tipo de jactancia. Vean lo que dice el versículo 29 ahí. ¿Es Dios el Dios de los judíos solamente? ¿No es también el Dios de los gentiles? Si también de los gentiles, ¿por qué en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos? Trabalengua es interesante, una palabra muy interesante. En otras palabras, lo que estaba diciendo aquí el apóstol Pablo es que, así como el Antiguo Testamento enseñaba una cosa, que Dios era uno, esperaban que su pueblo también fuera uno. El problema es que muchos judíos creían que ellos eran el único pueblo. Nosotros somos el pueblo de Dios. Y en cierta manera, cuando leemos el Antiguo Testamento, veíamos que el pueblo de Dios era el pueblo de Israel. Pero ellos se sentían jactanciosos por eso. Pablo aquí está corrigiendo su teología. El Señor dice, el Señor nuestro Dios uno es. Y Él espera que todos aquellos que han creído en Cristo sean uno también. El Evangelio es incluyente, es inclusivo, no exclusivo. Incluye a todos, todas las etnias, todos los países, todos los idiomas, sea hombres o sean mujeres. El Evangelio es para todos. La salvación es universal. Es un regalo universal que Dios le ha dado a todo el que cree. Esa es la condición. El que cree, el que tenga fe, el que tenga confianza en Dios. Pero así como la ley perdón, así como vemos que de alguna otra manera la fe solamente hace a un lado el orgullo, pero también hace a un lado lo racial, también la fe desaparece este aspecto tan crucial en nuestra vida en cuanto a las obras. Vea lo que dice el versículo 31. ¿Anulamos entonces la ley por medio de la fe? De ningún modo, al contrario, confirmamos la ley. Muchos de los judíos estaban escuchando a Pablo, leyendo esta carta, escuchaban a quien estaba leyendo y decían, ¿será que entonces tenemos que dejar a un lado nuestras tradiciones? ¿Será que tenemos que dejar nuestras costumbres? ¿Será que tenemos que dejar esto? ¿O ya no vamos a obedecer la ley? Algunas personas que se consideran nuevo testamentarias en nuestros días, algunas iglesias ya no quieren hacer nada del Antiguo Testamento, no están bajo la ley y por lo tanto ya no leen el Antiguo Testamento. Pablo está diciendo, espérense. Créanme, Pablo aquí está abogando por el Antiguo Testamento. Pablo está citando el Antiguo Testamento más veces que ninguna otra de sus cartas. Y está diciendo aquí de una manera muy clara, en ninguna manera. Porque nuestra fe y nuestra confianza está en Cristo Jesús, el único que fue capaz de cumplir a cabalidad todo lo que dice la ley. Él la cumplió. Por lo tanto, cuando nos sometemos a Él, por medio de Él, la justicia que tiene Él, que fue transmitida a nosotros, que se imputada a nosotros, nos permite a nosotros estar bajo la ley por Él. Porque por nuestra cuenta nosotros no damos una. Justificación por fe no solamente nos permite a nosotros observar la ley, sino a cumplirla a través de lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario. Por lo tanto, nos muestra el verdadero propósito de la ley. La vez pasada les dije que la ley funciona como si fuera un espejo, ¿verdad? Que cuando me veo en ella, me veo qué tan pecador soy. Pero no puede hacer nada para ayudarme, solamente me muestra lo pecador que soy. Pero la otra cosa que hace la ley es que me apunta a dónde tengo que dirigirme para buscar ayuda. Primero me muestra el propósito, como el espejo, y luego a través de la justificación por la fe, podemos mantener la ley, podemos observar la ley cuando caminamos en el Espíritu. La vez pasada alguien me preguntó algo y me encantó la pregunta. Porque me dicen, hermano pastor, ¿qué rol tiene el Espíritu Santo con todo esto que usted está diciendo? Aquí es lo que Pablo dice. ¡Todo! Cuando hablo de Dios, cuando hablo de Jesús, no puedo evitar hablar también del Espíritu Santo, porque cuando somos personas creyentes, somos bautizados con el Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo el que nos permite cumplir y someternos a la ley, porque Él es el Espíritu de Dios. En Él estamos nosotros cumpliendo lo que Dios espera que nosotros cumplamos. Crecemos en el corazón, nos moldeamos en un corazón para Dios, para poder buscarlo, agradarlo, y eso nos permite estar sometidos y cumpliendo la ley que Cristo ya cumplió. Por lo tanto, en Cristo Jesús, quien perfectamente obedeció y se sometió a la ley, nosotros hemos heredado salvación. Hemos obtenido salvación. Hemos sido salvos al depositar nuestra fe, nuestra confianza en Él, por las obras que Él realizó. Esa obediencia activa del Señor, constantemente abogando detrás de nosotros, y la obediencia pasiva del Señor, cuando fue obedientemente a la cruz, nos muestra a nosotros el camino. Y la clave para todo eso es la fe, solamente la fe. Por lo tanto, vemos que la justificación hace a un lado el orgullo, hace a un lado las obras que yo pudiera tener. Miren, piénsalo de esta manera, no es por obras. Algunas personas consideran y viven una tradición basada en las obras. Creen que van a ganarse el favor del Señor portándose bien, haciendo toda clase de obras. Si nosotros confiamos en las obras que nosotros podemos ganar la salvación, haríamos que la muerte de Cristo hubiese sido innecesaria. ¿Para qué murió? Si al cielo puedo ir por obras personales, por mis propios méritos, ¿cierto? La gran mayoría está en tener fe en Jesús, pero también hacer las obras. Y a veces criticamos a denominaciones que son denominaciones con obras porque tienen imágenes, porque hacen mandas, porque suben de rodillas y porque hacen esto y lo otro. Y los criticamos porque decimos, mira, son idólatras, están basándose en las obras. Pero nosotros los cristianos evangélicos también somos de alguna otra manera idólatras porque estamos confiando en obras. Cuando tú crees que vas a ganar el favor de Dios porque ya leíste la Biblia 90 días, que porque te levantaste en la mañana, que porque ayunas, que porque... Cuando todo lo haces con la intención de ganarte el favor de Dios, esas son obras. Las haces como agradecimiento, las haces porque consideras que es importante una disciplina espiritual para ti, pero no para ganarte el favor o para pagar una manda. Oh, voy a ayunar hoy porque estoy orando a ver si encuentro novio. No, eso es obras. Aún me la pintan muy bonita, eso es obras. No, es que quiero comprarme una casa, estoy orando al Señor para ver si el Señor... No, esas son obras. Tienes que confiar en el Señor. Lo que haces por Él va como una ofrenda tuya, no como un soborno para Dios. ¿Te das cuenta? También nosotros vivimos una religión de obras, aunque no lo articulemos, pero nuestra mente lo pensamos. Por lo tanto, tenemos que ser cuidadosos, porque lo que estamos leyendo aquí nos ayuda a nosotros a depositar nuestra confianza en Cristo. No es por obras, porque si confiamos en las obras, aparte de nuestra fe en Cristo, entonces significa que el sacrificio de Cristo en la cruz de Calvario fue insuficiente. Si fueran puras obras, hubiera sido innecesario. Si es Cristo más las obras, es que el sacrificio de Cristo fue insuficiente. Hubo que ayudarle un poquito. No, Pablo está diciendo aquí, no es solamente obras, no es Cristo más obras, es únicamente la fe en Cristo Jesús. La fe en Cristo Jesús. Hay una fórmula muy interesante que les voy a dar. Esa fórmula la van a ver, a lo mejor me la ponen ahí. Esa fórmula nos ayuda a nosotros a saber qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Se llama C más N igual a J. Cristo más nada es igual a ser justificados. No necesitamos nada más que la pura confianza en Cristo. ¿La quieren en inglés? Ahí la tienen en inglés. Believe in the promise of God plus nothing equals righteousness. Se lo digo en dos idiomas para que entiendan. Es solamente por nuestra fe en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Nuestros esfuerzos son superados. Pero también vemos aquí que Pablo está presentando dos evidencias, dos muestras de prueba. Una muestra de prueba A y una muestra de prueba B, podría decir, pero en este caso va a ser D. Nos da dos ejemplos muy interesantes. Muestra de prueba A, Abraham, y muestra de prueba D, David. Son los dos ejemplos que nos da de cómo es por la fe y no tanto por las obras que obtenemos el favor del Señor. Vea lo que dice el capítulo 4, versículo 1. Capítulo 4, versículo 1. ¿Qué diremos entonces? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Déjenme hacer una pausa ahí. Es una según que Pablo está utilizando aquí. Abraham era un hombre justo, era una persona buena. Esa justicia que él alcanzó le dio mucha fama. Ustedes tal vez lo sepan o no, pero Abraham es considerado el padre no solamente de los judíos, también el padre de los musulmanes y también el padre de los cristianos. El Islam reconoce los primeros 5 libros de la Biblia como libros sagrados. Y Abraham es una persona cercana a ellos. Ustedes saben que la división entre los árabes y los judíos viene más adelante, ¿verdad? Con Ismael y con Isaac. Pero al menos a Abraham le dan reconocimiento por ser un hombre justo. Le ganó el ser amigo de Dios. Pero lo que Pablo está diciendo aquí, y está haciendo una pregunta muy interesante, dice, eso es como diría Pablo en la voz de Carlos, vamos a suponer que Abraham, todo lo que ha hecho, le hubiera sido contado para ser justo. ¿Podría ser justo delante de los ojos de los hombres? Pero no justo delante de Dios. que no tiene nada que ver con las obras, sino con la prerrogativa de Dios. Dice más adelante ahí ese mismo versículo. Porque, ¿qué dice la Escritura? Y el primero para mí es un argumento lógico. Está diciendo, si Abraham fue justificado por las obras, tiene mucho de qué jactarse. Pero no delante de Dios. Delante de los hombres, sí. Y luego dice el argumento más bíblico. Porque, ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Creer. Confiar. Esa es la clave. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Solamente Dios puede proveer justificación. Y Abraham creyó en Dios y dice el término aquí, le fue acreditado. Es un término contable, le fue contado por justicia. Es una palabra muy interesante que debemos marcar en nuestra Biblia. Es como cuando ustedes van al banco y llevan un cheque por $1,000 y le dicen a la dependiente en la caja que quieren depositar ese cheque, la persona de la caja pone su cuenta y acredita esos $1,000 a la cuenta bancaria que ustedes tienen. Ese es el término que está utilizando aquí. Está siendo acreditado, está siendo de alguna otra manera depositado a su cuenta. ¿Se acuerdan cuando Pablo le dijo a Filemón, hablándole mucho acerca de aquel esclavo que le enviaba? Le dice, recíbelo. Y si de algo te debe, cárgalo a mi cuenta. Ese es el término que está utilizando aquí. ¿Qué dice la Escritura? Que Abraham creyó y esa creencia, esa fe, esa confianza le fue contado. Y aquí viene la pregunta interesante, hermanos. ¿Será cuando Abraham ya era un creyente que eso sucedió? ¿O antes de ser creyente esto pasó? Dan Orlund escribió un libro que se llama Gracia Desafiante. Él lo pone de esta manera, déjenme leerles para ustedes esta cita. Habla del cristianismo de esta manera diciendo, el cristianismo es la antirreligión. Voltea todos nuestros instintos religiosos de cabeza. Los antiguos griegos nos decían que fuéramos moderados al conocer nuestras inclinaciones. Los romanos nos decían que fuéramos fuertes al ordenar nuestras vidas. El budismo nos dice que estemos desilusionados al aniquilar nuestra conciencia. El hinduismo nos dice que nos dejemos absorber al fusionar nuestras almas. El islam nos dice que seamos sumisos al someter nuestras voluntades. El agnosticismo nos dice que estemos en paz al ignorar nuestras propias dudas. El moralismo nos dice que seamos buenos al cumplir nuestras obligaciones, pero solo el Evangelio de Cristo nos dice que seamos libres al reconocer nuestro fracaso. El cristianismo es la antirreligión porque es la única fe cuyo fundador nos dice que no traigamos nuestro hacer, sino nuestra necesidad. Si quisieran deletrear la palabra cristianismo, no es hacer, sino hecho. Porque Cristo ya lo hizo todo. No tengo nada que añadirle a lo que Cristo ha hecho. Lo único que yo tengo que hacer es creer, es confiar. Y aquí es donde muchos tienen problemas. Pastor, está muy sencillo. Está muy fácil. Es fácil creer. No, no. En este tiempo, como se lo he dicho anteriormente, creer puede costarle la vida a alguien. En nuestros días todo el mundo cree. Es confiar. Confiar. En otras ocasiones les he contado la anécdota del hombre que quería cruzar las cataratas del Niágara en una cuerda tensa, en un monociclo. Nunca se había logrado eso. Y él se sube en esa bicicleta, y se sube, no tenía ruedas, y por ese cable de acero, la gente empezó a agruparse para ver lo que este hombre iba a hacer. Y lo veían que estaba encima de su bicicleta, con los puros rines sobre ese cable de acero, y decían, qué loco está ese hombre, ¿qué va a hacer? Y él les pregunta a todos, ¿cuántos de ustedes creen que yo puedo pedalear mi bicicleta e ir y venir sin caerme a las cataratas? Nadie levantó la mano. Uno que otro atrevido levantó un poquito la mano. El hombre se sube, pedalea, va y viene y no se cae. Todo el mundo aplaude. ¡Ah! Increíble. Volvió a preguntar, ¿cuántos de ustedes creen que yo puedo subirme a mi bicicleta otra vez, pedalear y no caerme? La mayoría, no todos, algunos incrédulos, levantaron la mano, creemos, porque ya lo vieron. Entonces le dice, si ustedes creen que yo puedo ir y venir sin caerme, ¿quién de ustedes se sube a la parrilla de mi bicicleta? Creyeron, pero no confiaron. Solo una niña que estaba ahí levanta la mano y dice, yo. Pero niña, tú estás loca, ¿cómo vas a creer eso? El hombre está loco, pero tú estás muy pequeñita. Y la niña pide, se sube. El hombre la sube en su bicicleta y van y vienen y todo el mundo aplaude. Ya no les importó al hombre. Querían preguntarle a la niña, ¿qué fue lo que te hizo subirte a esa bicicleta, niña? Y ella le responde, es que el señor de la bicicleta es mi papá. Y yo confío mucho en mi papá. Tú tienes un Padre celestial. Tú dices que crees en Él. Lo que te hace falta es confiar en Él. De que lo que Él dice, Él lo va a cumplir. Y esa es parte de la promesa que le hizo a Abraham. Por eso pone a Abraham aquí como su prueba número uno. Abraham creyó a Dios. Le dijo al Señor, sal de tu tierra, sal de tu parentela, te voy a llevar a un lugar. Imagínense, Abraham salió sin saber a dónde. Si ustedes fueran a Abraham, le pedirían cuentas a Dios. ¿A dónde voy? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a comer? ¿Dónde voy a vivir? ¿Con qué me voy a quedar? Todos los planes. No, no. Él solamente salió sin saber a dónde. Al lugar que yo te mostraré. Le creyó en Dios. Aún aspectos como cuando él mismo, el Señor le dijo que le iba a dar una gran descendencia, le cambió de nombre de Abraham a Abraham, que significa padre de muchos. El hombre estaba ya más de 70 y tantos años. Ya no, nada. Y su esposa, pues cercana a la edad, ya menopausia y todo lo demás ya había pasado. No hijos. Y el Señor prometió una gran descendencia a través de ellos. Y este hombre dijo, pues Dios es Dios y lo dijo él, le voy a creer. Y nació Isaac. Después, cuando él crece, le dice, Abraham, ofréceme a tu hijo, el único que tienes, en sacrificio. ¿Qué harían ustedes como padres? ¿A poco estaría feliz Abraham diciendo, ay, no? Pero creyó. Él es el que da vida. Y si él dice que yo voy a tener una descendencia y si yo tengo que clavar el cuchillo sobre el pecho de mi hijo, él lo va a volver a la vida. Su confianza fue ambivalente, no era wishy-washy como dicen los gringos. Era una fe firme y esa es la fe que quiere que tengamos nosotros. Por lo tanto, puso esta evidencia. Pero también puso la evidencia de David. Ahí en el versículo 4 al 6 está hablando acerca de David y está diciéndole a él. Ustedes saben quién era David, un hombre conforme al corazón de Dios, pero también un hombre pecador, mentiroso, adúltero. Pero en el momento que fue confrontado con la verdad, se arrepintió y pidió perdón al Señor y le fue contado por justicia. Es lo que dice el Salmo 32, ahí mismo. Estas son situaciones que vemos tanto en uno como en el otro de lo que Dios hace en la vida de los seres humanos. Veamos de una manera clara. Ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, versículo 4, sino como deuda. Mas al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le cuenta por justicia. Estaba hablando acerca de Abraham. ¿Por qué? Porque él no tuvo que hacer las cosas que hizo, trabajar para que se ganara el favor del Señor. Ahora, dicho sea de paso, aquí Pablo hace una pregunta muy interesante, porque está preguntando cuándo fue que él, que Abraham creyó. Bueno, no me voy a adelantar porque esa es la que sigue. Está presentando ahora el caso de él, de que no trabajó para ganarse la salvación. Si ustedes trabajan por una semana, esperan que les llegue a ustedes el cheque a fin de semana. Si trabajan por un mes, a fin de mes esperan un cheque con el pago de lo que ustedes trabajaron en la semana. Imagínense que a fin de mes les llegue el jefe y les diga, ¿sabes qué, Lupita? Hoy no te voy a pagar, pero no te preocupes, te voy a dar un regalito. A ver, ¿cómo está eso? Ustedes podrán pensar, bueno, está bien, mi cheque y un regalito está bien, pero no cheque y un regalito, pues ¿de cuánto es el regalito, va? Bueno, no le va a decir, a lo mejor pueden ser $5 o $5,000, pero como que no, mi cheque es mi cheque, yo me lo gané. Es lo que esperas, ¿verdad? De igual manera, si alguien trabaja por algo, espera recibir el pago. Aquí Abraham no trabajó para ganarse el favor del Señor. La justificación llegó porque Dios la quiso otorgar. De una manera muy clara, muy directa. Y David hizo lo mismo. No importaba su comportamiento, no importaba lo malo que hubiera hecho. Él creyó a Dios y le fue contado por justicia. Vea lo que dice ahí el versículo 6 en adelante. Como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Bienaventurados, está citando el Salmo 33, aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. ¿Por qué lo experimentó? Y Pablo está reconociendo a estos dos personajes. Vean, ellos no tuvieron que trabajar, Dios quiso bendecirlos y Dios los justificó sin ayuda de ellos mismos. No solamente nuestro orgullo es derrocado, nuestros esfuerzos son superados, sino también nuestros prejuicios son vencidos. Y ahora nos está diciendo de una manera categóricamente de que también nosotros tenemos que enfocarnos en las cosas que nos dividen. Versículo 9, vemos algo muy importante. ¿Es pues esta bendición solo para los circuncisos o también para los incircuncisos? Los judíos estaban orgullosos por el rito de la circuncisión. Aun cuando dolorosa, era una forma en la que ellos entendían que Dios había hecho un pacto con Abraham y de alguna otra manera eso los identificaba como pueblo del Señor. No podían concebir a un judío varón que no estuviera circuncidado. Era una señal externa de algo que había ocurrido internamente con ellos. Era importante. La pregunta es, ¿esto fue lo que recibió Abraham? ¿La justicia por medio de la circuncisión? Me alegra que lo hayan preguntado porque no está aquí. Pablo lo está diciendo. No para nada. Entonces, ¿cómo le fue concedida a Abraham? ¿Siendo circunciso o incircunciso? Y él responde, no siendo circunciso, sino siendo incircunciso. Si ustedes ven ese pasaje con detenimiento y se van ustedes al pasaje en Génesis 15, 13 años pasaron cuando el Señor justificó a Abraham e instituyera el rito de la circuncisión. Tenía 75 años cuando él vino a ser amigo de Dios y a los 99 años el pobrecito fue circuncidado. Imagínense ustedes. Entonces, de alguna otra manera, Abraham era un gentil a quien Dios extendió su justicia. Pablo está diciendo aquí, no solamente a los judíos, no solamente a aquellos que van con la circuncisión, también a los incircuncisos, también a los que no son judíos, el Señor extiende su gracia, su misericordia. ¿Se dan cuenta? Eso nos incluye a nosotros. Esto nos permite pasar al siguiente aspecto, de que nuestra fe únicamente nos hace abrazar la promesa de la justificación de Dios. Nuestras dudas son desactivadas. Dice el versículo 11, y recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia, de la fe que tenía mientras aún era incircunciso, para que fuera padre de todos los que creen, sin ser circuncidados, a fin de que la justicia también a ellos les fuera imputada. Y padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen en los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. Ustedes y yo, aun cuando no somos judíos, a lo mejor algunos de ustedes lo son, podemos considerar a Abraham nuestro padre espiritual. Porque hemos creído en Jesucristo. Porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la esperanza, la promesa. Porque la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por eso, es por fe para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad, no solo a los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham, del cual es padre de todos nosotros, como está escrito: te he hecho padre de muchas naciones. Delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios, que da vida a los muertos y llama a las cosas que no existen como si ya existieran. Nuestras dudas son desactivadas precisamente por lo que Él ha hecho, Cristo ha hecho en nuestras vidas. Por eso es que nuestras esperanzas deben estar ancladas en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y esa es la parte maravillosa del final de este pasaje, porque aquí dice el apóstol Pablo en el versículo 18: Él creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿Cómo está tu vida? Cuando tú estás hablando con Dios y le pides algo en particular, ¿te cansas con facilidad porque Él no responde? ¿Has esperado 40 años, 50 años? A duras penas esperamos 4 minutos, ¿verdad? Al reto que tenemos nosotros aquí, por lo que Pablo nos dice, que debemos aprender a confiar, a poner nuestra confianza en Él, que nuestra fe sea ambivalente, sin titubeos, una fe que esté colocada en la persona correcta, por los motivos correctos. Y finalmente, y estando plenamente convencido de lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo, por lo cual también le fue contada por justicia. Nuestras dudas se desactivan por esa promesa que tenemos en Abraham. Nuestras esperanzas están ancladas por lo que Él fue capaz de hacer, porque puso su fe en la persona adecuada. En el Antiguo Testamento prometía la venida de un Mesías, la venida de la promesa. En el Nuevo Testamento mira hacia atrás a la llegada de esa promesa, a la llegada de ese Mesías. Y por lo tanto nuestra salvación está asegurada en lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario. Y no solo por Él fue escrito que le fue contada, dice, sino también por nosotros a quienes será contada, como los que creen en aquel que levantó de los muertos a nuestro Señor Jesús, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. De la creación a la resurrección, Pablo está dando evidencia de que el Señor es fiel a su promesa, de que el Señor es firme en lo que Él promete y que un día lo va a cumplir. Entonces, ¿qué podemos hacer con esta enseñanza tan importante en nuestras vidas? Varias cosas. Primero, tenemos que aprender a derrocar nuestro orgullo, a no jactarnos. La salvación que tenemos no es por méritos propios, es un regalo del Señor. Tú no eres cristiano porque tus padres son cristianos o porque tus abuelos eran buenos cristianos. Tú debes ser cristiano porque has puesto tu confianza en la persona correcta, que es Cristo Jesús. Deshazte de tu orgullo. Esta semana comprométete a reconocer que todo lo que tienes le corresponde al Señor. Si vas a poner un mensaje en los medios sociales, si vas a conversar con amigos, si vas a poner alguna cosa, ten cuidado en lo que pongas. Recuerda que todo lo que tienes no tiene que ver contigo. Es Dios en que te ha dado. Dale crédito. No le quites el crédito a Dios. Mejor recibe el crédito de Dios. Sobrepasa tus esfuerzos. Descansa en la habilidad que Dios tiene para suplir tus necesidades. Haz tu parte. Él va a ser la parte más importante. Vence tus prejuicios. No seas una persona intolerante. No seas una persona racista. Y a veces pensamos que los únicos racistas son los de otra raza diferente a la nuestra. ¿Saben qué? Eso de las razas, hay solamente una raza en el mundo y es la raza humana. En fuera de todo, solamente hay seres humanos que son objeto del amor del Señor. No importa el color de su piel o el idioma que hablen o el país de origen que tengan. Todos están siendo llamados por el Evangelio a ser parte de la familia de Dios. Lo que necesitan es saberlo. Desactiva tus dudas, ten confianza. No se trata de lo que tú hagas, sino de lo que Él ya hizo. Ancla tus esperanzas en Cristo Jesús y en su obra completa en la cruz del Calvario. Y finalmente, celebra tu salvación si ya la tienes. Y si no sabes que tienes una salvación segura en Cristo, este puede ser el día de tu salvación. Pon tu confianza en Él. Habla firmemente con Él. Entrégale tu vida a Él. Yo voy a invitarte a que te pongas de pie porque vas a entonar una alabanza muy especial. Y ojalá que esta alabanza sea para ti realmente una oración donde le pides al Señor que te saque de la esclavitud, cualquiera que esta sea. Si es del pecado, de un vicio, de cualquier cosa que esté ocupando eso en tu corazón. Y abre tu corazón para que el Señor te dé la confianza de que has sido liberado y aprendas a caminar como una persona libre por la libertad que Cristo ha alcanzado para ti. Vamos a orar. Padre Celestial, venimos delante de su presencia con corazones llenos de gratitud por ese regalo maravilloso de la salvación. A nosotros no nos cuesta, es un regalo suyo. Pero ese regalo costó hasta la última gota de sangre de su Hijo Jesucristo al morir en esa cruz del Calvario. Gracias, Señor, por venir hasta aquí donde estábamos, por agacharse, por inclinarse hasta las profundidades de nuestra necesidad, por tomar todo el castigo que nuestros pecados merecían y ofrecernos una esperanza al tomar nuestro lugar en esa cruz por medio de Cristo. Padre Celestial, estamos muy agradecidos por ese acceso directo que tenemos sin restricción delante de usted, de poder hablar de manera como estamos ahora. Un acceso que no requiere ninguna otra cosa más que fe. Gracias por el legado de fe de un hombre como Abraham, nuestro padre espiritual. Por ese legado que continúa bendiciéndonos a nosotros, tal como usted lo prometió. Él sería de bendición a todas las naciones y nosotros estamos bendecidos por esa promesa que usted le hizo a él. Recibimos redención, justificación y el perdón de nuestros pecados por medio de aquel que pagó por nosotros. Oramos, bendito Dios, para que esta fe que tenemos la podamos poner en práctica. Yo quisiera pedirle que aumentara nuestra fe, pero ahora entiendo que no es el tamaño de la fe, sino realmente en quién va dirigida mi fe. Háganos instrumentos suyos, de su justicia, de su voluntad, para que estemos dispuestos a servirle donde sea y cuando sea. Y que podamos, Señor, darnos cuenta que aquel que es poderoso para salvarnos y guardarnos en caída y quitarnos toda mancha de pecado por lo que hizo en la cruz del Calvario, sigue siendo poderoso, Señor, para restaurarnos y salvar vidas hoy. Depositamos nuestra confianza plena en Jesucristo. Él es el autor, el consumador de nuestra fe. Y en Él confiamos ahora y por los siglos de los siglos. Y todos decimos, amén.